Muy buenos días, hermanos. Bendiciones del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Este es el tiempo donde meditamos las Escrituras, mensaje de Dios para nosotros. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Para los que nos visitan y aquellos que nos ven en las redes, estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta. Ya estamos, hoy concluimos el capítulo 14, o sea que estamos a dos capítulos de terminar nuestro estudio de esta epístola, que comenzamos cerca de dos años ya. Vamos a leer y meditar hoy en Romanos capítulo número 14, desde el versículo 13 hasta el 23. Me interesa que por favor lo tenga en su Biblia, sea en física o en digital, para que pueda seguir la idea del texto. Leemos Romanos capítulo 14, versículo 13, hasta el final del capítulo, dice el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 12, porque hay un así que allí. De manera que, leo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Padre, Señor, al acercarnos a tu palabra lo hacemos con esta gloriosa esperanza de que como la lluvia que desciende a la tierra y da fruto, así, Señor, ella obrará dando fruto en los corazones de los tuyos en esta mañana. Obra, Señor, que conforme a tu promesa, tu palabra no regrese vacía, sino que cambie nuestros corazones, llevándonos a amar como Jesús y a vivir como Jesús. Y aquellos que no te conocen, que pueda, Señor, traerlos a la fe en ese gran Salvador que tú nos has dado. Gracias, Señor, por Cristo, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros vivimos en una época donde el yo se ha convertido en la autoridad suprema. Lo importante hoy es día es yo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo. Esa es la norma hoy. Yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Lo que es verdad para ti no necesariamente para mí y mi norma es lo que yo entiendo. Y por supuesto, en una sociedad así de ensimismada, descentrada hacia sí mismo, los derechos se vuelven absolutos y las responsabilidades se vuelven relativas. Es decir, la gente vive reclamando sus derechos, defendiendo férreamente sus libertades, pero no tiene ese mismo énfasis en lo que son sus deberes y sus responsabilidades. Bueno, la palabra de Dios, esa es otra manera como es contracultural, porque en la Biblia el énfasis está sobre nuestros deberes, no sobre nuestros derechos. La palabra de Dios enfatiza los deberes y responsabilidades que tenemos como cristianos, como personas, y supedita los derechos y las libertades a esos deberes y responsabilidades. En otras palabras, si yo tengo que elegir entre reclamar mi derecho o cumplir con mi responsabilidad, el mandato bíblico que cumpla mi responsabilidad, aunque reniegue a mi derecho, ¿ok? No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Algo que es completamente cultural, contracultural, ¿verdad? Hoy mi derecho es lo que importa. No tanto qué yo tengo que hacer, sino qué me sale, ¿ok? En la Biblia se nos manda lo contrario. Y esa verdad de que las Escrituras ponen nuestros deberes por encima de nuestros derechos y libertades es sobre todo especial cuando tenemos el choque entre lo que es la libertad cristiana y nuestro deber cristiano de amar a los demás. La Biblia nos deja ver que por amor a los otros, por cumplir mi deber cristiano de amar a otros, yo debo de estar dispuesto a ceder, a renunciar a mis derechos y mis libertades. O en términos más sencillos, como lo he dicho otras veces, la libertad cristiana es esclava, oiga, la libertad cristiana es esclava de la ley del amor en el cristianismo. Los cristianos somos libres, pero somos libres para amar a los otros. Somos libres en Cristo para renunciar a nuestros derechos, para poder amar a los otros de la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros. Ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Esta semana celebramos la Semana Santa, ¿verdad? Que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Vino, renunció a sus derechos, renunció a sus prerrogativas divinas, renunció a su trono de gloria temporalmente y vino a vivir en este mundo una vida sujeta a las privaciones de nosotros los seres humanos y a morir una muerte maldita en lugar de nosotros los seres humanos, y todo por amor a nosotros. Él no se beneficiaba en nada, no se beneficia en nada de lo que hizo por nosotros. Nosotros somos los beneficiarios. Él renunció a sus derechos por amor a nosotros, y ese es el llamado de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos y libertades por amor a aquellos que son nuestros hermanos y aún los que no son nuestros hermanos. Y ese es el mensaje central de todo lo que nosotros hemos leído del versículo 13 hasta el versículo 23 del capítulo 14 de Romanos. Pablo nos está explicando cómo nosotros debemos estar dispuestos por amor a los demás a renunciar aún a nuestras libertades cristianas. Nosotros, si usted nos ha seguido en el estudio de esta epístola, sabe que desde el capítulo 12 Pablo nos ha hablado ya al menos tres veces del deber de amar que tenemos los unos a los otros. En Romanos 12, 9 al 13 nos habló del deber de amar a nuestros hermanos en Cristo. En Romanos 12, 14 al 21 nos habló del deber de amar a los no creyentes o aquellos que nos persiguen específicamente. Y en Romanos 13, 8 al 10 nos habló en general de nuestro deber de amar a todo el mundo. O sea que tres veces nos ha hablado del deber de amar. De hecho, hay quienes dicen que todo, desde Romanos 12 hasta el final del 15, Él está hablando de nuestro deber de amar, aunque no mencione la palabra amor específicamente. Tenemos un deber de amar. Ahora, al entrar en el capítulo 14, Pablo también nos comienza a hablar de lo que es la libertad cristiana. ¿Y qué es la libertad cristiana? Bueno, es esa libertad que nosotros tenemos para hacer todas aquellas cosas que, según nuestra conciencia, no son deshonrosas al nombre de Cristo. En otras palabras, libertad cristiana, de nuevo, es esa libertad para yo vivir la vida en conformidad con la palabra de Dios y siempre y cuando no quebrante la palabra de Dios, haciendo todas aquellas cosas que la Biblia no prohíbe específicamente, ¿ok? Y eso es importante, quiero hacer énfasis en esto. Libertad cristiana, y lo he dicho otra vez, no es libertad porque hace lo que le da su gana. La libertad cristiana es sujeta al señorío de Cristo, ¿ok? Somos libres para hacer todo lo que la Biblia no prohíbe específicamente. Y aún más, somos libres para vivir vidas que glorifican a Cristo. De hecho, si usted mira el texto, mire versículos 6 al 9, que fue algo que lo vimos la semana pasada y es muy importante recalcarlo, porque la gente entiende que libertad cristiana es que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy libre en Cristo. No, es libertad para sujetos a Cristo vivir vidas que glorifiquen a Cristo. Esa es la libertad. Yo puedo hacer todo lo que mi conciencia no me condene, pero que no esté claramente prohibido en la palabra. Mire cómo Pablo dice, versículo 9, el que hace caso el día. Recuerde que el contexto aquí es si se podían comer ciertas cosas o si había que guardar ciertos días. Un lío entre judíos y gentiles, puede revisar los sermones pasados. Y Pablo le dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, fíjese que como cristiano, nuestra vida siempre tiene que estar enfocada en el Señor. Todo lo que yo hago o no hago, lo hago o no lo hago para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque, agárralo aquí, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, otra vez. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjese qué interesante, versículo 9 otra vez. Cristo murió y resucitó para ser Señor de los que viven. Hablando de muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Hablando de la Semana Santa, hablando de la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Para qué fue que Cristo murió y resucitó? Fue para ser Señor de los que viven, ¿ok? No existe tal cosa como alguien que tiene a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Eso no existe, no está en la Biblia, ¿ok? Todos los cristianos están bajo el señorío de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo. Todo, no existe eso, un cristiano que no sea discípulo. Cristo nos mandó a ser discípulos, fue, no cristianos, discípulos, ¿ok? No existe esa distinción en la Biblia. Claro, todos estamos en diferentes niveles de crecimiento en el sometimiento de nuestra vida a Cristo, pero todos debemos tener una mentalidad de que nuestra vida le pertenece a Cristo ahora y que vivimos para el Señor. Así que la libertad cristiana, que como le dije, son esos asuntos que la Biblia no menciona específicamente. La Biblia no lo prohíbe específicamente. Yo tengo libertad para hacerlo, pero yo debo siempre tener conciencia de que yo lo debo hacer para el Señor y que sea algo que no deshonre el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con la libertad cristiana? El problema con la libertad cristiana es que precisamente como no hay una norma específica, no hay un texto bíblico particular que me diga que yo puedo o no puedo hacer eso, porque si no ya no es un asunto de libertad, ¿eh? Lo que ya está aquí, está aquí. Pero como no hay una norma, entonces la conciencia de cada una se convierte en la norma. Hay cosas que yo entiendo que son pecados y que puede que tú entiendas que no son pecados, ¿ok? ¿Por qué? Porque de nuevo, no tan clara, así de llana en la Biblia, pero nuestras propias conciencias nos informan y nos confrontan, como dice Pablo, nos reprenden, ¿ok? Entonces, el problema de la conciencia es que la conciencia de cada uno es diferente, hermano, porque la conciencia es instruida. Y tiene que ver con cómo yo he instruido mi conciencia, sea en la manera como he sido criado, sea en la cultura en la que vivo, sea en mi conocimiento de la palabra. Cada uno tiene su conciencia en diferentes niveles y instruida de diferentes maneras. Entonces, eso va a hacer que tengamos diferencias. Y a eso que Pablo se está refiriendo. De nuevo, mira el versículo 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, podemos opinar diferente entre cosas que yo entiendo que son pecados y tú entiendes que no. La Biblia no lo dice específicamente, pero yo entiendo que eso es algo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva eso no honra a Dios, desde mi perspectiva eso nos acerca más al pecado, pero a lo mejor tú no lo ves así, ¿tú entiendes? Y ese es el problema y eso es lo que trae los conflictos en la iglesia, en estas diferencias de opiniones. Aún nosotros vimos que eso lo podemos extrapolar incluso a doctrinas que no están tan claras en la Biblia. Porque si tuvieran diáfanas, claras, transparentes, como está el Evangelio, nadie la discutiría. Pero no están tan claras. Entonces podemos tener diferencias de opiniones y esas diferencias con frecuencia pueden llevar a conflicto en la iglesia. Y lo que Pablo nos está diciendo es, en todo este capítulo 14, cómo nosotros debemos relacionarnos unos con otros en estos asuntos donde tenemos diferencias, ¿ok? Donde opinamos diferentes, sean asuntos de libertad cristiana o sean asuntos de práctica o doctrina cristiana que no son, como te dije, esenciales, no son de primer orden en la Biblia. Nosotros vimos la semana pasada, en los versículos 1 al 12, que hay un primer lineamiento que Pablo presenta, una primera instrucción general, y es que nosotros tenemos que recibir a los hermanos con los que tenemos diferencia. En otras palabras, eso era un llamado a no separarnos, a no causar divisiones en la iglesia por diferencias de opiniones, por asuntos de conciencia, de libertad cristiana. ¿Tú crees que algo está bien? Yo creo que no. Bueno, eso no debe separarnos como cristianos. Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y mantenemos la comunión cristiana. Ese fue el llamado en los versículos 1 al 12. Y vimos cuatro razones que Pablo nos da por las que debemos nosotros mantener la hermandad, la comunión cristiana con hermanos, en lo que diferimos en algunos asuntos no esenciales de fe y práctica. Ahora, en versículo 13 al 23, Pablo nos da un segundo mandato general, una segunda lineamiento sobre cómo relacionarnos, y la idea central es que debemos cuidarnos de no ser de tropiezo a otros por nuestras diferencias, ¿ok? La primera era mantener la unidad, recibirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Ahora, en versículo 13 al 23, él nos llama a cuidarnos de no ser de tropiezo a otros a causa de nuestras diferencias de opiniones en cuanto a estos temas. Y hay específicamente tres maneras como él nos llama en amor. Fíjense que de hecho, si usted mira el versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Perdón, ese no es, ¿dónde? El 15. Pero si por causa de la comida tu hermano contristado, ya no andas conforme al amor. Esa es la idea. El punto, el amor debe llevarme a no ser de tropiezo a otros a causa de nuestras diferencias. Y hay, como les dije, tres maneras en que él dice que tenemos que cuidarnos de no ser tropiezo por nuestras diferencias de opinión en estos asuntos de libertad. La primera, él nos dice que debemos tener cuidado de no ser de tropiezo a otros creyentes. Eso es lo primero y lo más elemental, de hecho lo central en el pasaje. No seas de tropiezo a otro creyente que piensa diferente a ti en estas áreas. Versículo 13, así que hermanos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Él comienza, así que, uniéndolo con lo que dijo antes, y qué es lo que él dijo inmediatamente antes, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuenta al Señor por nuestra vida. De hecho, ese fue uno de los argumentos por lo que él dijo, bueno, si tú difieres con el hermano, y tú crees que eso que el hermano hace no está bien, pero él entiende que él no peca con eso, bueno, déjale eso al Señor. Él le dará cuenta al Señor, igual que tú. Ese es el punto. Todos vamos a dar cuenta. Yo no estoy llamado a ser juez de mi hermano, ojo, en aquella cosa que Dios no ha hablado de manera explícita, ¿ok? Yo estoy llamado a confrontar a mi hermano cuando él está desobedeciendo lo que está claro en la Biblia. Pero en asuntos de opiniones sobre cómo se deben hacer ciertas cosas o qué cosas yo puedo hacer que la Biblia no menciona específicamente, yo no tengo esa prerrogativa. Yo debo dejarle eso al Señor. El Señor juzgará al hermano, el Señor me juzgará a mí. Y por eso él dice, ya no nos juzguemos malos unos a los otros. Debemos dejarle ese juicio al que va a juzgar, que es al Señor. Pero él introduce entonces el tema de hoy diciendo, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, en otra palabra, hermano, tú vas a dar cuenta al Señor. Y quizá lo que tú estás haciendo, no estás haciendo, no es pecado en sí, no, tú no vas a dar mala cuenta por eso, pero puede ser que lo estés haciendo de una manera que sea de tropiezo a tu hermano, y por eso sí vas a dar cuenta. Esa es la idea. Él te está diciendo, porque todos vamos a dar cuenta al Señor, asegúrate de tú no ser de tropiezo a otros al usar tu libertad. Porque vas a dar cuenta al Señor, asegúrate que ese día tú no darás cuenta al Señor, mala cuenta, porque al usar tu libertad fuiste de tropiezo, específicamente en este caso a los hermanos. Y ese ser de tropiezo, si usted mira el versículo 15, él lo pone en términos de contristar al hermano otra vez, pero si por causa de la comida, de nuevo les recuerdo que el tema aquí era si se podía comer algunas cosas, tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor, no haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esa frasecita asusta a mucha gente. ¿Cómo así que se pierda? Bueno, obviamente nosotros tenemos que agarrar esa frase en el contexto claro de este libro. Ya Pablo dejó claro que, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. O sea, no hay forma de que un cristiano se condene. O sea, que cuando Pablo dice aquí que tu hermano se pierda por tu causa, él no está diciendo que el hermano se pierda eternamente. La palabra perder allí es literalmente desbaratar. Es exactamente lo contrario a edificar. Ese es el punto. Mis acciones pueden, en vez de edificar al hermano, que por cierto, lo que Pablo dice en Corintios cuando trata un tema similar, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me conviene, todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Esa es la idea. Y está hablando allí de edifica al otro. Puede ser que lo que yo estoy haciendo le sea de tropiezo. En vez de edificar al hermano, desbarata al hermano. Esa es la idea. Deconstruye al hermano. En vez de edificarlo, lo debarata. No sé si entiende la idea. Lo que quiero es enfatizarle que Pablo no está hablando aquí de perderse eternamente. Ya él dejó claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese capítulo 8 termina de la manera más absoluta posible, diciendo que nada nos separará del amor de Cristo. Ahora, yo no voy a hacer que se pierda, pero yo puedo hacer que el hermano tropiece en su andar cristiano. Que se contriste, como dice aquí. De hecho, el versículo 21 es un poco más claro, diciendo las cosas que podemos causar. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, que es el equivalente al se contriste arriba, o se debilite, que sería el equivalente a perderse. Esa es la idea. En vez de fortalecer a mi hermano, edificar a mi hermano, yo estoy siendo de tropiezo, mi hermano. Yo estoy haciendo que mi hermano se aleje, si lo quiere, del Señor, caiga, peque, ¿ok? ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, Pablo no es tan claro en este pasaje. Hay un texto paralelo, de nuevo en 1 Corintios, si usted quiere acompañarme allá, 1 Corintios 8, versículos 4 al 13, Pablo trata un tema similar, que es en el contexto ya de gentiles, puramente de no judíos, y era el debate de si se podía comer carne sacrificada a los ídolos o no. ¿Ok? Eso lo hablamos la semana pasada. Este debate había en Corinto. ¿Es lícito a un cristiano comer carne que se sacrificó a Zeus, por ejemplo? Eso es un ritual pagano. Vamos a comer esa carne. Entonces, eso era un asunto que no estaba claro en la Biblia. Hasta que Pablo habla de eso, eso no estaba en la Biblia específicamente. Por lo tanto, era un asunto de libertad cristiana. Algunos entendían que sí, otros entendían que no. Y estaba el conflicto. Y Pablo dice que aquellos que entendían que sí, bueno, en este caso tenían la razón, porque comer carne es comer carne, eso no es problema. A la carne no se le pega la idolatría, ¿ok? Entonces tú puedes comértela. El problema es que si tu hermano entiende que es pecado y tú te la comes, entonces tú puedes motivar, si tú te la comes delante de él, al hermano, a comérela también. Pero como él piensa que es pecado, adivine qué pasa, que él peca. Mira el texto, vamos a leerlo, voy a leerlo rápido, 1 Corintios 8, 4 al 13. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, o sea, estando mal instruida, pensando que es malo comer algo sacrificado a los ídolos, su conciencia se contamina. Decir, el hermano peca, para él el pecó. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El reino de los cielos no tiene que ver con comida, la vida cristiana no tiene que ver con comida, o sea, no nos hace ni más ni menos comer o no comer algunas cosas. Pero, aquí donde entra, 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El mismo asunto de Romanos 14. Que tu libertad de tu comer, en este caso los sacrificados a los ídolos, no sea un tropiezo para otro que cree que eso es malo, que no debe hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo es un tropiezo? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. O sea, la idea del hermano te ve a ti, que eres un hermano más maduro, comiendo eso, y él te sigue el ejemplo y come también de esos sacrificados, pero en su mente eso es algo que está mal. ¿Qué sucede entonces? Que el hermano contamina su conciencia, peca, es la idea, y por el conocimiento tuyo se perderá otra vez, se destruirá, se dejará de edificar el hermano débil por quien Cristo murió. Ojo con esto, de esta manera, oiga, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. O sea, tú puedes pecar con algo que no es pecado. ¿Tú te dejo yo eso? Tú puedes pecar con algo que no es pecado. ¿Cómo? Bueno, por un lado, si tú crees que es pecado y lo hiciste, ¿adivina qué? Tú pecaste, aunque no sea pecado. Oye, Porque el pecado es un asunto del corazón, señores. Eso es lo que no acabamos de entender. El pecado no se trata de acciones. Sí, hay acciones que son pecado. Pero el pecado se comete antes de las acciones. El pecado es un asunto del corazón. Entonces, si hay algo que yo creo que es pecado, no lo es, pero yo creo que es pecado, y aún así yo lo hice, ¿qué pasó en mi corazón? Yo puse esa cosa por encima de la honra de Dios. Para mí, yo estaba deshonrando a Dios, desobedeciendo a Dios al hacer eso, y aún así lo hice. Entonces, en mi corazón, yo pequé con algo que no es pecado. En este caso, comer, sacrificado a los ídolos. No es pecado, pero si tú piensas que es pecado, y lo hiciste, pecaste. Así que yo puedo pecar con algo que no es pecado, si yo pienso que es pecado y lo hago. Porque en mi corazón yo deshonré a Dios. En mi corazón yo le di prioridad a eso, que a lo que yo entendía que glorificaba a Dios. Eso se puso por encima de Dios, ¿ok? Pero yo puedo pecar también, y es el punto de Pablo aquí, no solamente cuando yo hago lo que yo creo que está mal, aunque no esté mal, yo puedo pecar haciendo lo que es bueno, lo que no es pecado, si al hacer eso, yo hago que otro peque también. Yo llevo a otro a pecar, ¿usted me entiende? Si yo estoy siendo de tropiezo a mi hermano, como en este caso, que el hermano me sigue, el hermano me ve haciéndolo y lo hace, y peca, ¿ok? Entonces, eso es un pecado también. Pablo está diciendo, tú, con algo que no es pecado, entonces estás pecando contra Cristo. Haciendo algo que no es malo, estás haciendo lo malo. Que en este caso, siendo de tropiezo a otro, que cree que es pecado y que va a seguir tu ejemplo y lo va a hacer. Y por eso dice Pablo, versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Que es lo que vimos en el versículo número 15, vuelvo otra vez a Romanos 14, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor, no haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, ¿ok? Entonces, esto es sumamente importante, hermano. Yo puedo pecar haciendo algo que no es malo, si al hacerlo yo estoy siendo de tropiezo a otro. Y déjeme decirle, ser de tropiezo a otro es algo serio en la Biblia. El Señor nos advierte seriamente, le voy a leer un versículo, Marcos 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ojo, estos pequeñitos no son niños allí. Sí, el niño representa lo que debe ser un cristiano, ¿verdad? Lo que debe ser un cristiano que cree que confía en su padre 100%. Pero él no está hablando de niños, son niños en la fe lo que está hablando, de creyentes débiles, creyentes inmaduros todavía. Él dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, oiga, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Oiga lo que el Señor está diciendo, así de serio es ser de tropiezo a otro. Así que yo tengo que tener cuidado cómo ejerzo mi libertad. ¿Cómo yo hago alguna cosa que otros hermanos entienden que son pecados? Porque si yo le estoy siendo de tropiezo, yo estoy pecando. Aunque lo que yo esté haciendo no sea pecado. Así que lo primero que Pablo nos dice, y no se preocupe, él va a aterrizar esto ahorita, algunas aplicaciones. Pero lo primero que él nos dice, por amor yo debo guardarme de no ser de tropiezo a otros. Al usar mi libertad cristiana, al hacer aquella cosa que no están tan claras en la Biblia, y yo entiendo que no son pecados, aunque otros sí lo crean así. Tengo que cuidarme de no ser de tropiezo a los hermanos. Ahora, si usted mira versículo 16, Pablo ahora dice que debemos cuidarnos también de no ser de tropiezo a los no creyentes cuando nosotros hacemos uso de nuestra libertad. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, y este es el énfasis aquí, es aprobado por los hombres. Cuando Pablo dice al principio de ese versículo 16, no sea vituperado vuestro bien, la palabra vituperado allí es literalmente blasfemar. No haga que los hombres blasfemen de las cosas buenas, esa es la idea, de las cosas de Dios. Y por eso lo pone en contraste con lo que dice al final del versículo 18, que hay un estilo de vida que es bueno, sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado de los hombres. El llamado es a que yo ejerza mi libertad cristiana teniendo cuidado no solo de no ser de tropiezo a los hermanos, sino que yo también tengo que ejercer mi libertad cristiana teniendo cuidado de no ser de tropiezo a los que están allá afuera. Nosotros podemos, haciendo uso de nuestra libertad, traer afrenta al nombre de Cristo. traer afrenta a la iglesia. Le voy a dar ejemplo concreto para que usted me entienda. De hecho, hoy este texto, Pedro nos presenta una de las maneras más claras, y es cuando nosotros nos extralimitamos de la libertad y ya caemos en lo que sí es pecado. Dice Pedro en 1 Pedro 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, oiga, como libres, que está hablando de la libertad cristiana, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿ok? Esa es la primera manera como yo puedo ser de tropiezo a un no creyente. Atento a mi libertad, me dejo llevar y entro en lo que sería ya libertinaje. Yo le enseñé la semana pasada una gráfica que en los dos extremos de la libertad cristiana hay un peligro. En el extremo de ponerme limitaciones puedo caer en el legalismo de empezar a creerme mejor que otros porque cumplo reglas que no están en la Biblia pero que me la impuse yo, lo cual no tiene nada de malo. Mi problema es cuando yo empiezo a medir a los otros por las reglas mías y como tú haces cosas que yo no hago, entonces yo creo que yo soy mejor que tú. ¿Tú ves? Y eso es serio en la Biblia. Nosotros creemos que el libertinaje es lo peor, pero el legalismo es igual de malo que el libertinaje en la Biblia. Irte al pecado es tan malo como creerte mejor que los otros. ¿Usted no ha leído la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cuál fue el gran pecado del fariseo? Creerse mejor que los otros. Si algo nos enseña la parábola del fariseo y el publicano, es que lo único peor que un adúltero, ¿usted sabe qué? Alguien que se cree mejor que un adúltero. Lo único peor que un ladrón, ¿usted sabe quién es? El que se cree mejor que los ladrones. Eso es lo que es peor. El creer, ese fue el pecado del diablo. El creerte la gran cosa, ¿ok? Y es un pecado en que solemos caer muchas veces los cristianos. No creemos mejor que los otros, porque yo no hago esto, yo no hago aquello. A veces, como te dije, reglas que ni siquiera están en la Biblia. Ese es el extremo del legalismo, pero en el otro extremo, ah, mira, hasta me la recataron la gráfica, en el otro extremo está el libertinaje, y a eso que Pedro se refiere aquí. Yo puedo, atento a mi libertad cristiana, entonces hacer lo que definitivamente la Biblia prohíbe y traer afrenta al nombre de Cristo. Eso es lo que él dice, eso es lo que está diciendo Pedro. Te voy a dar ejemplo concreto de nuevo. Puede ser, hermano, que tú digas, bueno, yo tengo libertad cristiana para tomar alcohol, la Biblia no prohíbe de manera tajante el beber alcohol, sí, pero ten cuidado que él ve. A veces en un contexto de familia, atento a mi libertad cristiana, estamos y bebe y bebe y bebe y te da un humo. Entonces, ¿qué hiciste ahí? Trajiste a frente. Primero pecaste, porque está bien, tú puedes que tenga libertad para tomar, pero no para embriagarte, eso es pecado. Pero no solo eso, trajiste afrenta al nombre de Cristo. Porque ¿qué van a decir los familiares? Mira este, di que el cristiano. Mira este, el cristiano, y se dio un humo ahí que casi sale en cuero. ¿Te entiendes? Entonces, tú puedes, atento a tu libertad, terminar haciendo lo malo y ser de tropiezo. Pero no solamente al hacer lo malo, eso es el problema con esto. Que nosotros podemos ser de tropiezo a los no creyentes, aun cuando estamos haciendo lo que no es malo, pero que ellos entienden que sí. Usted sabe que la gente tiene una percepción de cómo debe ser un cristiano. Y muchas veces nosotros podemos hacer cosas que sabemos que la Biblia no prohíbe, pero la gente cree que sí. Entre ellas, vamos a tomar ese mismo ejemplo de tomar alcohol. En nuestra cultura, señores, y eso tiene mucho que ver con la cultura. Usted se va a Alemania, ¿y qué usted cree que hay en todas las mesas cuando la gente come? Una cerveza, porque es el refresco de los alemanes. Los alemanes no venden Coca-Cola, ellos venden cerveza, lo colmado, para refrescarse, ¿ok? Pero eso es muy cultural de allá. En este país, la gente te ve con una cerveza y no va a pensar que tú eres cristiano. Y si sabe que tú eres cristiano, va a tener un mal testimonio de ti, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Le digo eso porque a un hermano le pasó, nuestra iglesia, él me lo contó. Me dijo, mire, yo iba camino a mi casa y me dio sed, me paré en un colmado, iba a pedir un refresco, pero ahí hubo un tipo que pidió una pequeña y se la trajeron así blanquita, cenicita. Y él dijo, eso no es pecado, yo me puedo beber una también para refrescarme. Dijo, oye, dame una así mimito como esa, y le dieron su pequeña. Y el tipo va saliendo con su pequeña en la mano y se encuentra con un familiar ahí que dice, mira, di que el cristiano, le dijo, ya te sabes, el tipo con la cerveza en la mano. Di que a mí me dio una vergüenza, ahí mismo la boté así, ya. O sea, de nuevo, ¿tiene libertad? Bueno, sí, en realidad, pero está siendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto, en nuestra cultura, la gente entiende que los cristianos no beben, ¿ok? Entonces, tú puedes tener libertad, pero tienes que tener cuidado de no hacerla de una manera que tú seas de tropiezo a otro. Sea porque tú terminas haciendo lo malo O sea, porque aunque no estás haciendo lo malo, tú estás haciendo cosas que la gente cree que no son propias de un cristiano. Eso es lo que Pablo está describiendo. Esto es aprobado por los hombres, estas cosas. La gente sabe que hay un estilo de vida propio del cristiano o tiene una percepción de lo que es y nosotros debemos ajustarnos a eso. Tira, ¿cómo? Entonces yo tengo que estar moldando mi vida a lo que piensan los otros. Sí, hermano. Si tú quieres tener impacto en el evangelio, si tú quieres no ser de tropiezo, eso es lo que Pablo dice. Que él se hacía a todos como todos. Cuando estoy entre los judíos, me hago como los judíos, como que estoy bajo la ley. Cuando Pablo estaba entre judíos, él se volvía kosher. No comía nada que no comían los judíos. Pero cuando estaba entre los gentiles, me hacía como los gentiles, se desacataba, comiendo cotilla, comiendo puerco, comiendo camarones, comiendo langosta. Me hago a todos como todos, con tal de ganar a algunos. Esa es la idea, ese es el punto. Entonces, como cristiano, yo debo usar mi libertad de una manera que yo no estoy siendo un estorbo al evangelio, que no estoy siendo de tropiezo a los no creyentes. Ahora, otra manera, y quizás la que Pablo tiene en mente, sobre todo aquí, como nosotros podemos ser de tropiezo a los no creyentes en el ejercicio de nuestra libertad, es por medio de las divisiones que producen ellas. Yo creo que eso es lo que Pablo tiene sobre todo aquí. Por eso él habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se supone que el Espíritu Santo va a traer paz entre los hombres, pero cuando la gente ve a los cristianos dividiéndose por cualquier cosa, eso aleja a los hombres de Cristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que la manera como los hombres sabrán que él fue enviado por el Padre es por la unidad que habría entre los creyentes. La unidad de los cristianos es importantísima. Y cuando la gente de allá afuera ve a los cristianos por cualquier quítame esta paja, con un tiro y tira, y con un tiro y tiro, como dice por ahí, ese otro, pero la idea es cuando estamos con una tiradera y con una separación y yo no me junto con este, y a veces frente a los impíos, entonces estamos siendo de tropiezo a otros, por asuntos que ni siquiera son prioritarios. De nuevo, le pongo un ejemplo, porque esto lo vi yo y para mí fue vergonzoso, me dio hasta vergüenza, de verdad. Yo estaba en un funeral, en La Caleta. Murió una persona que era muy importante de la comunidad. Y bueno, ya usted sabe, molota de gente allí, sobre todo que en los barrios aquí usted sabe que empieza el juego de domino y la cuestión en el rincón. Y ahí estaba un paquetón de gente. Bueno, había un servicio que se iba a hacer y casualmente, no, por el buen nombre que teníamos en la comunidad, me pidieron a mí que hablara. Okay. Cuando yo voy a hablar y voy a orar, hay un grupo que se para. ¡Buah! Y los otros se quedan sentados. Y ahí mismo, en medio de, señores, una actividad, un funeral, y lleno de gente impío, habían dos bandos de dos iglesias ya que eran enemigas, divididas por si los cristianos deben pararse o no para orar. Por eso ellos tenían un chisme grandísimo y una división y un pleito. Oiga, oiga, cada uno, por supuesto, porque siempre usamos un versículo para apoyarlo. El versículo es lo que decían, que los cristianos no deben pararse para orar. Era el de, el fariseo oraba en pie diciendo, así que oran los fariseos, decían. Entonces ellos decían que los cristianos no deben ponerse de pie para orar porque así que oran los fariseos, ¿ok? Y en el otro lado, todo ese chisme yo me enteré ahí porque ellos comenzaron a tirarse entre ellos y a citarse los versículos. Y del otro lado vino el otro, no, porque la Biblia dice que Jesús puesto en pie oró al Padre y dijo, así que los cristianos tienen que orar de pie para seguir el ejemplo de Jesús. Y comenzaron con un chisme en medio de un funeral. A mí, de verdad, a mí me dio hasta vergüenza. Yo dije, ¿cómo que vamos a impactar la comunidad cuando la gente ve a la iglesia de Cristo dividirse por si podemos pararnos? No, señor, el que se quiera parar, que se pare. El que se quiera quedar sentado, que se siente. ¿Cuál es el problema? El que se para el Señor se para. Y el que no se para el Señor no se para. Pero estas divisiones, esta tiradera que a veces existe entre los grupos cristianos y entre las iglesias por asuntos que ni siquiera son prioritarios en la Biblia, que a veces ni siquiera son bíblicos en sí, entonces eso es lo que sirve de tropiezo, aleja a la gente de Cristo. Así que Pablo nos dice, tenemos que tener cuidado de no ser de tropiezo, primero los cristianos, segundo, de no ser de tropiezo los que están allá afuera por nuestra libertad cristiana, y en último lugar, si usted mira versículo 20, él nos dice, debemos tener cuidado. En último lugar, no que estoy acabando. Es lo último que él dice. Porque ya me dijo mi mujer, es que tú a veces haces como que estás aterrizando el avión y después lo despega. No. La última mandato aquí. Okay. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Cuando él dice no destruya la obra de Dios, está hablando de la iglesia. Y esto básicamente es la conclusión de lo que él está diciendo. Si usando mi libertad yo puedo ser un tropiezo para los que están dentro de la iglesia, y usando mi libertad yo puedo ser un tropiezo para los que están fuera de la iglesia, entonces usando mi libertad yo estoy destruyendo la iglesia. Yo estoy dañando a los que están dentro y poniéndole tropiezo a los que están fuera para entrar. Y eso es lo que le está diciendo. Guárdate de que usando tu libertad tú no estés destruyendo la obra de Dios, la iglesia, ¿ok? Lo cual también te recuerdo es algo serio en la palabra de Dios. Oye lo que dice el Señor en 1 Corintios 3, 17 a través de Pablo. Si alguno destruyere el templo de Dios, y allí se está refiriendo a la iglesia como un todo, ok, en 1 Corintios 6 el templo es solo creyente, el cuerpo, pero en 13 la iglesia. Y él dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que así como es peligroso que yo sea de tropiezo a los creyentes individuales, es peligroso que yo esté atento a mi libertad siendo de tropiezo a la iglesia en general, dañando la iglesia, sea porque soy de tropiezo a los que están o sea porque le pongo un estorbo a los que están fuera de entrar. Pablo entonces en versículo 21 al 23 concluye, si usted mira su Biblia, con algunas aplicaciones finales. Ahí me ayudó, yo no tuve que buscar las aplicaciones, aquí están. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Qué significa esto para nosotros mañana lunes en nuestro trabajo? Bueno, lo primero que Pablo nos dice, por amor a los hermanos, limita tu libertad. Por amor a otros, en especial los hermanos. Versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Más claro todavía, ya lo leímos ahorita, 1 Corintios 8, 13, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras, lo que le dije al principio, tú tienes libertad, hermano, para hacer muchas cosas, pero esa libertad es esclava de la ley del amor, ¿ok? Tú tienes libertad para hacer todo lo que tú quieras, que no te contra la Biblia y que no sea de tropiezo a otros. Nosotros tenemos que aprender a ponerle límite a nuestra libertad por amor a los demás. Hay cosas que yo la puedo hacer como cristiano, pero si yo la hago voy a ser de tropiezo a otro. Entonces, ¿qué me dice Dios? No la haga. Y punto. Aunque no sea malo, aunque tú tengas libertad para hacerla. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser de tropiezo. Tú no quieres dañar la iglesia, ¿ok? Y fíjese que el énfasis en este versículo 21 particular es a los hermanos sobre todo. Y nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Estoy haciendo ese énfasis porque Pablo habló tanto de ser de tropiezo a los hermanos y de ser de tropiezo a los no creyentes, ¿verdad? Los hombres en general. Pero si yo tengo que elegir en algún momento, ojo, que esto es importante. Si yo tengo que elegir entre ser de tropiezo a mi hermano o a un no creyente, ¿a quién yo tengo que coger, sacrificar en ese caso? Dale, dígame usted. Al no creyente, ¿qué usted pensaría al revés? No, no, no. El que sabemos que seguro que de Cristo es el creyente. Este no sabemos si se va a convertir. O sea que si yo me veo en un contexto donde el uso o no uso de mi libertad puede ofender a uno o a otro, cristiano o no cristiano, entonces yo debo preferir ofender a no cristiano. Y te lo voy a probar claro en la Biblia, en el mismo libro de Corintios, la misma situación de la carne. Oye lo que dice Pablo, 1 Corintios 10, 24 al 29. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Otra vez, no pregunte. ¿Y eso lo sacrificaron a los ídolos? No, hombre, eso es carne, cómpralo y cómetela, no te preocupes. ¿Ok? Porque del Señor es la tierra en su plenitud. Y agarra aquí, si algún incrédulo, un incrédulo te invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, y está hablando específicamente allí de un hermano que entiende, mira, pero yo creo que esta carne fue de la que compraron allí, que de la sacrificada a los ídolos. ¿Y qué te está diciendo? Que pues hermano tiene un problema de conciencia. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué tú debes hacer? Mas si algunos dijeren, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Y cuál es la idea? Esta persona me invita a comer a su casa, me pone un plato delante, estamos en el contexto ahí, ¿verdad? Está este lío de si se pueden comer carne o no, sacrificado a los ídolos, y me pone el plato delante. Pablo dice, come, tú tienes libertad, eso no importa si lo sacrificaron o no. Pero si tú estás con un hermano, que el hermano dice, mira, eso es sacrificado a los ídolos, nosotros no podemos comer eso. Entonces ya yo sé que ese hermano tiene un problema de conciencia. Yo debo preferir ofender al hermano, al no cristiano, y decirle, ay, mira, nosotros no comemos esa carne. Gracias por invitarnos, de verdad. Pero yo voy a comer del arrocito, no te apures. Yo como de las otras cosas. Yo debo preferir ofender al no cristiano para no ofender la conciencia del cristiano. Porque esa debe ser primero. Y de nuevo, ¿por qué estoy enfatizando esto, hermano? Porque hoy hay esta filosofía de que atento a congraciarnos con el mundo para poder ganar gente para Cristo, los cristianos hoy justifican muchísimas prácticas porque supuestamente con eso vamos a tener más oportunidad de evangelizar. Prácticas que muchas veces son de tropiezo a los cristianos. Y voy a entrar en chisme aquí, yo voy a hablar específicamente de una. Yo supongo que usted sabe de cuál estoy hablando, ¿no? De los tatuajes. ¿Usted sabe uno de los argumentos a favor de los tatuajes? No, porque si tú te haces un tatuaje, eso, delante de los no creyentes, tú eso te va a poner como, ah, pero mira, él es como nosotros, y te va a dar oportunidad para hablar. Puede ser, hermano, puede ser. Pero el problema es que tú vas a ser de tropiezo a muchísimos cristianos con eso, porque hay muchísimos cristianos que entienden que eso no es de cristianos, ¿ok? De hecho, no solamente cristianos. Usted sabe que instituciones, averigüe, el Banco Popular no contrata a nadie que tenga un tatuaje visible, que me lo dijo alguien a mí, que lo rechazaron por eso, porque tenía un tatuaje donde se veía aquí en la mano, no contrata. Hay muy, hasta impíos que consideran que eso no es correcto. Entonces, atento a yo, tener más efectividad en el evangelismo, voy a hacer algo que termina siendo de tropiezo a otro cristiano. Voy a poner a entristecer o ser de tropiezo a otro cristiano. No, la Biblia dice yo debo preferir el bien de mi hermano. Así que eso es lo primero. La primera aplicación que Pablo dice de esto, si es necesario, por amor, limita tu libertad por amor a otros, especialmente a los cristianos. Ahora mire esta segunda, que también es muy relevante para nosotros hoy. Pablo nos dice, segunda aplicación, hermano, disfruta de tu libertad en privado. Mira lo que él dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo lo que aprueba. ¡Qué bueno que tú no tienes problema en este caso con comer! Pero come en privado, cómete lo que tú sabes que es de tropiezo a otro donde nadie te vea, porque tú tienes que estar ventilando tu libertad. Y eso es muy relevante hoy, porque hoy nosotros vivimos en la época donde todo lo vivimos proyectando. Todo el mundo tiene una, dos, tres páginas, tres redes sociales donde vive publicando y viven publicando cosas que usted no debería publicar, hermano, porque está siendo de tropiezo. ¿Tú crees que tú tienes libertad para beberte una cerveza? Gloria a Dios, bébetela en tu casa. ¿Para qué tú tienes que salir con una presidente en Facebook o en Instagram siéndole de tropiezo a otro? Pero por amor de Dios, bébete tu cosa en tu casa. Tú tienes que estar privando, que yo soy el cristiano más libre. Mírame aquí con un Johnny Walker. Por amor de Dios, bébete eso en privado, en tu casa, no publique esas cosas. ¿Tú crees que tú tienes libertad para ir a un bar, para ir a una discoteca? Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿ok? Pero ¿tú crees que tú tienes libertad? A lo que te dé tu gana, tú darás cuenta al Señor. Pero no te publicando eso en las redes. ¿Por qué que creemos que tenemos que alardear de todo en las redes? Tú ves, para que vean que yo soy un cristiano con una mentalidad abierta y siéndole de tropiezo. No, Pablo dice, tenla para contigo mismo delante de Dios. Usa tu libertad en privado, eso es lo que le está diciendo. ¿Tú crees que tú tienes libertad para ponerte un bikini? Porque te queda muy bien y tú tienes un cuerpazo para lucirlo. Bueno, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo ahí también. Pero si te lo va a poner, tú no tienes que poner una foto tuya en bikini en las redes, por amor de Dios. Y no le estoy hablando a la hermana solamente, por si acaso, ¿eh? Porque por ahí tipo ya con un bikini. O sea, tú no tienes que estar ventilando todo lo que tú haces, señores. Tenemos que pensar, antes de usted publicar cosas en las redes, piense cómo esto puede impactar a otros. ¿Qué está diciendo esto del evangelio a otros? ¿Puede esto ser de tropiezo a hermanos o a no hermanos? Y si es así, pues mira, haz lo que tú entiendas que no es pecado. Pero hazlo en privado. No haga cosas que van a ser de tropiezo a otro o no la ventiles públicamente. Y la tercera aplicación de Pablo a esto es simplemente cuídate de no pecar con el ejercicio de tu libertad. O sea, guárdate de no actuar contra tu conciencia. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que ya le expliqué antes. Si tú entiendes que algo está mal, hermano, no lo haga aunque lo esté haciendo todo el mundo. ¿Ok? Ese es el punto. Guarda tu propia conciencia. Es muy peligroso ir contra nuestra conciencia. No importa que el mundo entero lo esté haciendo. Eso es algo que sobre todo, miren, los padres, los hijos no van a decir, pero es que todo el mundo lo hace. ¿A cuáles de los que están aquí los hijos le dijeron eso? Un reguero es, no dicen eso. Entonces uno tiene que aprender a decirle, bueno, mijo, deja que ellos lo hagan. Mija, deja que ellos lo hagan. Cada uno dará cuenta a Dios. Nosotros entendemos que eso no es apropiado para un cristiano. Entonces, si ellos lo quieren hacer y ellos no tienen problema, bien. Pero nosotros entendemos que eso no es apropiado, así que nosotros no lo vamos a hacer. Y punto, ¿ok? No vayamos en contra de nuestra conciencia, ese es el punto. No tenemos que estar siguiendo todos los trenes que hay por ahí, ¿ok? Todas las cuestiones que andan por ahí. No, no, no. Que la gente haga lo que quiera, aún los cristianos, que hagan lo que ellos quieran. Cada uno dará cuenta de si tú sigues lo que tu conciencia te dice, que es bueno delante de Dios, ¿ok? Ese es el punto central cuando Pablo nos llama allí. Mire, violar la conciencia es peligroso, porque cada vez que tú violentas tu conciencia, tú te estás abriendo paso. Cada vez más te va a ser fácil hacer lo malo. Eso fue lo que pasó con David. Usted no se ha preguntado, ¿cómo es que David, señores? ¿Cómo es que David, que porque le cortó un pedacito del manto a Saúl, no lo aguantaba la conciencia del, ¡ay, mi madre! ¿Cómo yo hice esto contra el ungido de Jehová? Que le corté el manto al rey. Ese fue el hombre que después mandó a matar a uno de sus siervos más leales para quitarle a la mujer. ¿Cómo llegó David ahí? ¿Usted cree que es de la noche a la mañana que se llega ahí? No es que empezamos a violar nuestra conciencia en cositas más pequeñas. David comenzó a quedarse en su casa cuando tenía que estar en otro lugar. David comenzó a relegar cosas que tenía que hacer. David se paró y vio a esta mujer bañándose y en vez de irse de ahí se quedó mirándola a la mujer. ¿Usted ve? Y después que está allá y pregunta, mira, una doña que vive ahí al lado, la vecina. Oh, pero esa es la mujer de Uría. Ah, la mujer de Uría. Tráemela para yo hablar un chin con ella. Tú, está violando tu conciencia. Ya tú sabes que te atrajo la mujer, hermano. Juígale a eso. No, tráela para hablar. Así fue que él fue poco a poco violando su conciencia hasta que terminó haciendo ese desastre. Entonces, Pablo nos está diciendo, hermano, Dios no puso la conciencia para algo. Si tú crees que algo es pecado, no lo hagas. Olvídate de eso. No, pero que algunos dicen, ¿tú crees que es pecado? No lo hagas. Sigue tu conciencia, ¿ok? Sigue tu conciencia, que esa es una buena norma. En resumen, entonces, hermano, todo lo que hemos hablado hoy se resume en ese principio que dijimos al comienzo. La libertad cristiana es esclava del amor. Sí, tú tienes libertad para hacer muchas cosas que la Biblia no prohíbe, pero eso no quiere decir que tú tienes libertad para hacerlas. ¿Por qué? Porque tú debes tomar en cuenta si al hacerlo tú estás siendo de tropiezo a otro, tú estás siendo de tropiezo a los no creyentes o tú estás dañando la iglesia del Señor, ¿ok? Y nosotros tenemos que tomar esas cosas en cuenta porque eso es lo que muestra el Evangelio, de nuevo. Eso es lo que muestra que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿De qué se trata otra vez la Semana Santa? De que Cristo renunció a sus privilegios y sus derechos y sus libertades y se sujetó a los males de esta vida y murió la muerte que nos tocaba a nosotros por amor a nosotros. Entonces no es gran cosa que tú dejes de hacer algo o por lo menos hacerlo públicamente por amor a otros. Eso sigue el ejemplo de Jesús. Que Dios nos ayude. Padre y Dios bueno, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a santificarle nuestros corazones, que podamos nosotros vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, pero que no tengamos esa libertad como oportunidad para la carne, sino que nos sirvamos en amor los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas, de tal manera que amemos a otros, aún al punto de rendir nuestras libertades donde sea necesario, por amor de tu nombre y el bien de otros. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, ayúdale a ver su necesidad de Salvador. Ayúdale a ver aquel gran Dios que renunció a todo por amor a los hombres, para que nosotros pudiésemos ser hijos tuyos y que hoy también sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.